to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes off the third row. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning?
Bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulia. Jimmy Guerra, ¿cómo estás, Jimmy?
Egunor, muy bien, al pie del cañón.
Bien, ¿no?
Bueno, el cañón no, el micro.
Claro, dice Jimmy Guerra al pie del cañón, dice vamos
no, mejor, bien. A pie de micro.
Empezamos bien.
Vamos bien. Ramón Cisterna, ¿cómo estás, Ramón?
Fenomenal. Sin balas.
¿Qué
marca
bueno. Cochea?
Pues despertándome.
Despertándote, ¿no? Sí. Vale, desperezándote poco a poco. Pues tenemos desperezados a los oyentes, sí, porque ya desde primera hora de la mañana interactúan con nosotros, van contando cuestiones. Y bueno, hay algunas muy interesantes, ¿no? Bueno, hay una, por ejemplo. Ayer, von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, pues se nos convirtió en bolivariana. Casi, casi.
¿Y qué hizo?
Pues hombre, decir que quiere ponerle un impuesto a los beneficios extraordinarios de las compañías energéticas, eléctricas,
sí.
Por ejemplo.
Sí, sí, sí.
Claro, hasta hace 4 días esto era intocable. Es más, el Partido Popular, por ejemplo, en el Congreso de los Diputados, de esto no quería ni hablar. Tanto es así que dijo el otro día, no, de esto no se vota. Y era solamente votar para hablar, no era para sacar nada adelante. Bueno, pues ahora resulta que ayer tuvo que andar reculando un poco, bueno, un poco. Feijóo tuvo que recular bastante ayer por la noche en torno a por qué razón ellos habían votado en contra de no discutir esto cuando de repente la presidenta de la Comisión, que es del Partido Popular Europeo, es decir, de los suyos, está diciendo lo mismo que dice Pedro Sánchez. Bueno, pues lo que sí es lógico es que los beneficios extraordinarios, estos caídos del cielo, tengan un gravamen especial, ¿no?
Eso lo entiende cualquiera. Yo creo que ese es un tema que admite poca discusión, sobre todo en situaciones extraordinarias de crisis. El tema que queda por resolver es cuánto de eso va a repercutir sobre el ciudadano. Si no se establecen, yo creo que esto ya lo hemos dicho varias veces aquí, además, si no se establecen mecanismos de control, la verdad es que todo el mundo lo que teme es que esto puede ser una medida que puede tener sus consecuencias, pero sobre todo lo que teme la gente corriente, normal, de a pie, pues es que de alguna manera eso pueda repercutir en su contra. Y ese es un tema que está ahí pendiente, ¿eh? Y no está resuelto eso. Es decir, que muy bien, vamos a repercutir sobre las todas las empresas energéticas van a tener sobre ingresos extraordinarios, etcétera, etcétera. Pero queda esa laguna ahí que nadie ve y que todo el mundo teme. Dice, bueno, y al final esto, ¿cómo se va a traducir? ¿Se van a quedar quietas? O sea, ¿van a pagar religiosamente y esto ya no se va a mover? ¿O realmente? De todas maneras, yo creo que hay un tema que todavía tiene mucho más recorrido, que es el hecho de que, bueno, pues la recaudación extraordinaria que tiene la Administración, pues de alguna forma debería de repercutir también sobre el ciudadano. Es decir, que de alguna forma todo esto también te podría entrar en un mecanismo de compensación entre unas cosas y otras. Es decir, que hay mucho que recorrer y mucho que decir, mucho que hablar, y sobre todo lo que necesita la Administración, la política en general, es aclarar estos puntos, que a diferencia de lo que opinaba alguna de las ministras del gabinete, aquí poco se habla del Consejo General del Poder Judicial y sí se habla mucho de lo que ha subido el coste de la vida en general, la compra, la energía, etcétera, etcétera. Esto realmente es lo que preocupa, ¿no? El Consejo General del Poder Judicial, que sí, que es un tema que habrá que resolver, que lo tendrá que resolver quien lo tenga que resolver, pero no es un tema de conversación ni de preocupación para el ciudadano de a pie. Este es un tema que lógicamente tienen que tomar medidas. Y sobre todo teniendo en cuenta también ese aumento tan extraordinario en la recaudación que ha habido como consecuencia del proceso de inflación, que lo estamos pagando entre todos. Lo justo sería que esa parte extraordinaria que se está recaudando por ese motivo pudiera repercutir de alguna forma en el ciudadano, de la forma que sea. Pero una de esas serían esas compensaciones con las energéticas.
Solo hay una forma, Ramón, es el recibo. Es que lo veamos en el recibo. Cuando veamos en el recibo eso,
pues ahí está.
Entonces,
ahí está. Es decir,
nos daremos cuenta de que la medida
que a lo mejor
y el impuesto a las grandes eléctricas es fundamental. Bueno, yo por un lado soy fan de Úrsula. Soy fan porque a pesar de que las ideas pues liberales que tiene ella y las mías pues no es que estén muy para allá, pero demuestra su pragmatismo, ¿no? O sea, esta mujer y su equipo, quien sea, detecta que hay un problemón y toma las medidas que tiene que tomar, pero sin mirar, o sea, sin tener en cuenta ni ideas políticas, ni liberalismo, no, no, o sea, esto es urgente para el ciudadano y toman esta medida. Por tanto, es fundamental que esa medida tenga esa repercusión a la que tú aludías, Ramón. Eso por un lado. Por otro lado, estamos inmersos ahora en la fiebre de las renovables y parece que vamos a sembrar de parques eólicos en todo el país. Parques eólicos que existen 4 desde hace muchos años y a los cuales no le hemos hecho ni hemos cuidado. Es ahora cuando nos acordamos de los parques eólicos, es ahora cuando nos acordamos de la energía solar. Pero, señores, si esto ya lo teníamos planificado hace 15 años.
Ya, pero bueno, ¿te acuerdas de Santa Bárbara cuando truena?
Claro, pero es que eso es lo dramático, claro. Coldo. Lo dramático es que ahora tengamos que retomar cosas que ya teníamos solucionadas. Es que nos vamos a acordar de proyectos que hay, por ejemplo, en la Universidad del País Vasco, en ingeniería, el aprovechamiento de la energía de las olas, que está escrito y está estudiado por un señor, y que lo tenemos ahí, salvo en Motrico, en un proyecto hace muchos años, y lo tenemos abandonado. Cuando diga, el 70% de este mundo mundial universo es agua. ¿Por qué no aprovechamos esto ahora? ¿Nos va a pasar lo mismo que con las eólicas y con la energía solar? ¿Vamos a cometer los mismos errores? Claro, teníamos 4, ahora hay 12 proyectos. 12. Me imagino que para final de año pues habrá otros 2 o 3 que se terminarán en el 2027. Pero diga, este camino ya lo teníamos avanzado. ¿Por qué se paralizó en su día? ¿Quién fue el responsable? Claro, ahora, lo que tú decías, Santa Bárbara.
Claro. De todas maneras, yo creo que al hilo de las renovables hay un interés por parte de la ciudadanía, efectivamente, por parte de la ciudadanía en tratar de aprovecharse de estas energías renovables y sobre todo relacionado con algún tipo de subvención para apoyar precisamente el desarrollo a nivel particular, individual o colectivo, pero particular, no en grandes parques. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que la gente se ha lanzado a decir, bueno, pues sí, efectivamente, yo quiero instalar energía solar o eólica dentro de pues el colectivo de mi comunidad o de mi plaza, de mi sitio, etcétera, etcétera. Pero todo está paralizado porque la administración no da salida precisamente a...
Uy, ahora están corriendo mucho, Ramón. Años de trámites han adelantado en nada. A ver, no te hablo de tanto la solar para comunidades, te hablo de los parques eólicos.
No.
Que es más complejo.
Sí, pero bueno, en este sentido, todos los que han tenido ya la iniciativa de decir, bueno, pues voy a empezar a utilizar este tipo de energías, pues se encuentra con que hay un paro en la administración impresionante. Y entonces, pues bueno, pues estamos donde estuvimos.
Sí, pero lo que pasa es que ahí hay un problema en lo que dice Jimmy, de muchos parones que ha habido. Hay un problema de inseguridad jurídica. O sea, gente que se metió en su día en paneles solares, los arruinaron. Porque cambió la política, cambiaron los criterios.
Esa es la clave.
Entonces, ¿qué es así? Entonces dices, joder, ¿de quién me puedo...
¿Pero por qué cambian?
No, ¿de quién me puedo fiar? ¿Y para cuánto tiempo se toman decisiones? Porque claro, tú haces una inversión X y después te quedas in singulis vestimentis, que se dice, o sea, en canicas.
Claro.
Y dices, bueno, pues ¿dónde está la seguridad jurídica que me permite a mí fiarme de lo que voy a hacer? ¿No?
Pero esos son los mismos responsables.
Bueno, ahora se supone que sí va a haber seguridad jurídica.
Bueno.
Y lo que se supone es que no van a cambiar las políticas porque va a ser muy complicado que las cambien. No creo que hubiera otro impuesto al sol. Eso parece que es... Mira, yo hablaba hace un instante con López Uralde. Claro, yo hay una cosa que ya me mato. Yo lo he dicho aquí muchas veces. Digo, no. Si lo que tiene que haber es una ley que obligue a que cualquier cosa que se construya ya vaya con paneles solares.
Claro.
O sea, se acabó. O sea, ni vuelta. No hay que pensarlo ya. No. Se acabó. Todo lo que se construya tiene que ir así. Porque si no, no tiene ningún sentido. Porque si lo dejamos todo a que, bueno, oye, libertad, que cada uno ponga o deje de poner, hasta luego. Primero, porque ¿sabes lo difícil que era imponer un ascensor en una comunidad?
Ya.
¿Eh? Las discusiones que había. No te cuento ya si le vas a poner paneles solares y dices, no, y la amortización de esto será dentro de 10 años.
Sí. No, pero es lo mismo que las nuevas construcciones de casas después de la pandemia. Tienen que tener balcón, o tienen que tener no sé qué historias, pero eso va por ley. O sea, ya no es un rollo de si me gusta, no me gusta, si el arquitecto... No, pues esto es lo mismo, ¿no?
Sí, ahora las nuevas construcciones tenían un porcentaje que debía de ser alimentado por energía solar o energía de estas limpias. Lo que ocurre es que el porcentaje era mínimo y muchas veces era, bueno, pues simplemente salvar el obstáculo del requisito que se imponía en un momento determinado, cuando eso tendría que estar efectivamente totalmente generalizado ya. Es decir, es una auténtica necesidad, no es un capricho de que, bueno, yo creo que es más favorable por... No, oiga, esto es una auténtica necesidad en este momento. Hay que utilizar todas las energías posibles, incluidas las verdes, que a ti tanto te gustan, del carbón y de la nuclear, el gas, la electricidad, el sol, el viento, etcétera, etcétera. Y hay que comulgar con todo eso, porque si no estamos perdidos. Da la casualidad de que se establecieron unas sanciones al gobierno, a la administración rusa, por el tema de la invasión de Ucrania y tal y cual, y resulta que España es el país que más gas compra a Rusia. A mí que me lo expliquen.
Bueno, pues es que es muy difícil de
entender.
Que es muy difícil de entender.
Bueno, pues ahí está.
Pero eso es tan difícil de entender como que alguien te diga que hay que reverdecer Garoña. Y dices, ¿reverdecer Garoña? Si la cerró la empresa porque no tenía... A ver, tenía tantos déficits que había que hacer una inversión tal que la empresa dijo, no, yo quiero
un
veto.
El que quiera que sepa...
Es suyo, usted sabe lo que hace.
El que quiera que se pasee por Lemóniz, que sigue ahí. Que quiera que se dé una vueltita.
Hasta que terminen los proyectos estos.
Claro, muy bien, vale. Pero bueno, hacer, ¿no? También tuvo un propietario, ¿no? Con todo lo que ocurrió en su día. Pero hay que pasarse por y ver aquel panorama.
Sí, bueno, lo que pasa es que aquello tiene otro discurso.
Sí, hay un discurso distinto.
Tiene otro discurso.
Mira, por ejemplo, en torno a la energía también, y esta mañana, aquí estamos aplaudiendo con las orejas, por ejemplo, ahora que una empresa pública noruega venga y haga una inversión de 90 millones en Azpeitia y nos coloque dos parques.
Sí, sí.
Todos, todos a favor.
Sí, sí,
aquí no hay nadie en contra.
Sí, sí.
Y dices, a ver, 90 kilos. Nosotros tenemos aquí en Euskadi, resulta que empresas que fabrican generadores.
Exacto.
O sea, que hacen eso.
Sí.
Tenemos empresas que comercializan.
También.
Tenemos empresas de todo. Y tenemos un gobierno que está teniendo beneficios extraordinarios. Solamente Vizcaya ha recaudado 500 millones más. Oye, ¿no se puede montar una empresa propia, pública, y que, oye, se encarga de hacer esto?
Claro. ¿Y dónde están los políticos?
Pues no lo sé. Estarán con los noruegos desayunando.
Ese mismo retroceso al que yo aludía antes, de que esto ya lo hubo, ya tenemos cuatro, ¿por qué se paralizó todo esto? Claro, es que esto no es gratuito, oiga. O sea, alguien tendrá que explicar por qué. Totalmente de acuerdo con lo que dice Goldo. Empresa noruega, estamos aquí, bienvenido Mr. Marshall, bienvenido Mr. Noruego, fantástico, yo también, yo todo el que venga, genial. Pero, ¿y por qué vamos a cometer los mismos errores, por ejemplo, insisto de nuevo, con la energía de las olas? Insisto, que hay estudios hechos aquí, en la Universidad del País Vasco. ¿Por qué no sé? Con la costa que tenemos en el Cantábrico, con las olas que tenemos, está muy bien el surf, es genial el surf, pero esas olas sirven para más cosas.
Sí,
y ahora son absolutamente necesarias. ¿Por qué no damos un paso adelante en ese sentido? ¿Por qué no se retoman esos informes y estudios de la Universidad del País Vasco para hacer un proyecto nuevo, sostenible, todo lo verde que dice Ramón, y encima que nos soluciona el problema? ¿A qué esperamos?
Pues sí, la verdad es que ahora en estos momentos todas esas iniciativas deberían ser bienvenidas. Y este es uno de los temas que tenía que ser totalmente retomado por las instituciones y además con un afán prioritario. No se entiende. La verdad es que teniendo el esfuerzo que se hizo en su momento por la Universidad del País Vasco para tratar de poner en marcha...
Modesto Amundarain es el autor.
Efectivamente. Entonces, y que eso haya caído ahí en un cajón de los olvidados, pues la verdad es que no tiene ningún sentido. Sobre todo cuando tenemos una necesidad extraordinaria para montar este tipo de energía.
Hombre, hay un dato favorable, ¿no? El cambio de criterios de Bildu.
También, bueno, pues
claro,
ahora ya se está abriendo a que esos parques puedan florecer.
Claro.
Pues claro, aquí ha habido muchísimas historias que se iban a hacer que no se han hecho porque estos han puesto a la prueba históricamente. Sí, claro.
Aquí todo el mundo ha puesto pruebas, ¿eh?
Sí, yo no digo que no, pero unos más que otros.
Sí, pero nos acordamos de las autovías y de lo que costó, las vidas que costaron, en fin.
Unos más que otros.
Sí.
Lo cual es bueno que hayan cambiado de opinión.
No, yo, bueno, a mí
está,
yo...
Está bien, hay que adaptarse, ¿no?, a la realidad.
Claro, pero ¿qué ha hecho bien doña Úrsula?
Claro. Pues es que, si me parece a mí...
Pues eso es lo que ha hecho. Lo que pasa que a Feijóo no se lo habían contado previamente.
Ese es el fallo.
Oye, los señores que tiene el PP en Europa, pues parece que no tiene mucha relación con la comisión.
Estaban en otro...
Teléfono estropeado.
Además, ¿por qué la oposición siempre independientemente de que quien esté en el poder proponga cosas que son razonables...
Siempre no, el no.
La oposición siempre tiene... no. Aunque sean unas cosas buenas, o sea, pues la oposición dice no. Que no.
Eso es como Groucho Marx.
Se me estaba riendo porque ha llegado un comentario de un oyente... Y dice, energía maremotriz, madre mía, se te echan encima los ecolos, dice, porque perjudican a las mojarras.
No, hombre, no.
Eso está contemplado en el proyecto.
Todo lo contrario.
Eso está contemplado en el proyecto.
A ver, no, pero pasa que el oyente apunta. Sí, yo me quejaba, no sé si ver, ayer o antes de ayer, en una de las discusiones, digo, cuidado que aquí nos hemos enzarzado en asuntos como la defensa de la ranita meridional, ¿eh?
Sí.
Ojito. Sí, que sí. Nos hemos enzarzado en asuntos como este.
El bisón europeo.
No, pero bueno, pero lo de la ranita meridional me llegó al alma. Yeah. Porque no es una especie en peligro de extinción, no. Se quiere decir.
Pero bueno, en el mar solamente con la biomasa ya tenemos como para 120 millones de elefantes.
No, pero bueno,
en
pero
energía, yo con lo cual que no se preocupen.
Yo
nadie.
Comprendo. A ver, los parques eólicos. Parques eólicos, pues bueno, depende de las zonas, porque igual hay zonas protegidas, etcétera, de paso de aves y no sé qué. Bueno, hay que tener cuidado, lógicamente. Pero creo que tenemos muchos más sitios para colocar. Póster de estos, si es que nos lo creemos. ¿Que afean el ambiente? Un montón. Sí, un montón.
Pero no cabe.
Son feos como yo soy.
Pero siempre tendrá menos impacto que una nuclear, no se digo yo, que sea muy verde la nuclear ahora.
Es un molino, sí. Y todos los monstruos que se hicieron en la construcción, que todavía no se han tirado en tiempos de Don Francisco, ¿no afean el panorama?
Sí, hombre, sí.
Mira, Benidorm, qué bonito es. Crepa, tú también tienes unas cosas.
Aquí pueblos que se han ido recuperando, pero que, bueno, atención, o sea...
Sí, bueno, pues la situación es la que ahora tenemos, ¿no? Y a mí, ya te digo, yo esta mañana es que tenía ese... Digo, pues si me parece bien que una empresa, además es una empresa con solvencia, porque es una empresa noruega con más de 4.000 trabajadores, con inversiones en 18 países, que es líder en renovables, sobre todo hidráulicas, por cierto, más que eólicas. Dices, pero bueno, nosotros aquí tenemos tecnología suficiente en Euskadi porque la fabricamos para hacer esos parques. Y no damos el paso de, oye, vamos a experimentar, porque aquí ya lo de abrir las puertas a las empresas públicas, a hacer empresas públicas, cada vez va a ser más claro. Lo mismo que cambia von der Leyen, ahí tienes Alemania. Sí. Alemania está ahora mismo ya en un proceso de nacionalización de la mayor gasística alemana. Sí, sí. Tenía ya, se había invertido el 32%, había comprado el 32%, y ahora va a pasar, también es verdad que están perdidas, y va a pasar al 50%, pero es que están perdidas, pero es que es la única que les va a poder hacer la comercialización, si no, no. Entonces dices, oye, pues resulta que igual no es tan bolivariano, ni tan comunista, ni tan extraordinario el que de repente el sector público se haga cargo precisamente de cuestiones esenciales, ¿no? Para la ciudadanía. Lo mismo que se hace cargo de la salud, pues tendrá que hacerse cargo de la energía. Y no digo que no tenga otra posibilidad de competencia. Aquí tenemos Osakidecha y luego tenemos servicios privados médicos. Perfecto, si no hay ningún problema. Que convivan, pero lo esencial, que esté garantizado.
Sí, sí.
Y en energía tenía que pasar exactamente lo mismo. Oiga,
hay que ir a tendencias públicas.
Agradecemos mucho a la Torre, la inversión y a Petronor, les agradecemos mucho y que los impuestos sigan pagándose aquí. Estupendo. Pero, ¿y no podemos tener alternativa pública también? ¿Para que sean competencia?
No, esa sería una de las claves, es decir, que tomarse la energía en consideración de elemento absolutamente esencial, ¿no?
Para claro, pero si tienes Endesa, que luego la vendes a una empresa italiana pública.
Terrible.
Pues apaga y vámonos. Yo comprendo que antes decías tú, qué palo de lo de las reticencias, claro, es que el PP puso un impuesto al sol. O sea, puso un impuesto al sol. Es decir, que era inviable y arruinó a mucha gente que había invertido en parques solares, en parques de placas solares. Arruinó un montón de gente.
No, se cambió el balón y las reglas de juego
del
partido.
Sí, te lo cambiaron en mitad partido, además. Claro. En mitad partido. ¿Qué ocurre? Que afortunadamente esto ha cambiado. Ya creo que a nadie se le va a ocurrir poner un impuesto de esas características.
La pena es que no vamos a poder conocer el impacto, yo creo que positivo, que hubiese tenido toda aquella iniciativa, ¿no? En aquellos años. Como se prohibió de saque, no sabemos lo bien que nos hubiese venido ahora, ¿no?
Pues sí.
Sí, sí. Bueno, pues dicen algunos oyentes, dice, paneles solares, vamos a arreglar el tejado, preguntamos para poner paneles solares, nos ponen uno a uno, para la comunidad como forma de energía, para todos los gastos energéticos, ya, pero todavía no lo contemplamos a nivel general, ya le llamaremos, motivo, pues no lo tienen claro en el aspecto de regulación, que lo has comentado tú, dice, lo ha comentado Kepa. Pues sí, es que no, todavía no está claro en regulación. No está claro, no sé, y yo no entiendo estas cosas. No entiendo.
Pues ahí está, ahí está todo bloqueado.
Es que además, son cosas urgentes. Porque la situación es de urgencia.
Sí, por eso.
Luego también otro oyente que dice, cuestionar ahora el exceso de recaudación del gobierno y que no se ha repartido entre la ciudadanía es olvidar las bajadas del IVA, de la electricidad, del gas, ayudas a los gasóleos y gasolinas para todos los que tenemos vehículo y profesionales. Ahora bajada del precio de los transportes, etcétera. Y algunas más que me olvido. Eso sale del exceso de la recaudación también.
Estamos de acuerdo. Lo que pasa es que hay un remanente muchísimo más amplio que todo esto, porque se tomaron antes incluso de que se estableciese este modelo de inflación tan, tan sumamente elevado y en donde la recaudación ha sido extraordinaria. Es decir, hay mucho más, mucho más. No solamente parches, sino actitudes y elementos a considerar.
De todas formas, creo, sinceramente, a ver, todo lo que recaude la administración. Todo lo que recaude la administración, al final, eso tiene que revertir en la ciudadanía. Va a revertir en la ciudadanía per se. Primero, porque la que recauda la administración es de todos. O sea, la administración no recauda, no es un ente extraterrestre, ni es una empresa privada que va a repartir beneficios entre sus asociados. No, eso va a repercutir en todos. Lo hagan de una forma o lo hagan de otra. Lo hagan en forma de RGI, lo hagan en forma de bono social, lo hagan en forma de como les dé la gana. Eso va a repercutir, si al final va a llegar. Tarde o temprano. A mí antes decía Jimmy que lo veamos en el recibo. Pues no sé si tengo que verlo en el recibo. Igual no todo el mundo tiene que verlo en el recibo. Habrá gente que sí y gente que no. Depende, porque dependerá luego. Yo, por ejemplo, sí que estoy a favor de la progresividad. Oiga, ¿a quién hay que ayudar? Pues al que peor lo tiene, al que lo está pasando peor.
A los más vulnerables, eso está claro.
Pero alguna vez que he abierto aquí un melón de estas discusiones y si queréis lo abrimos después de la publicidad. Cuando he abierto el melón digo, ¿por qué razón hay que subvencionar los viajes en transporte público de los jubilados? Así, universal. Pues creo que no, porque hay jubilados con 2.800 euros. Y dices, ¿tiene sentido eso? No, lo que tiene sentido es que a una señora, digo señora porque normalmente hablamos de viudas,
que están
cobrando pues el complemento de la RGI, pues claro que tienen que tener subvención, pero el que está con una pensión máxima, ¿por qué va a tener subvención? Si gana más que un trabajador. Gana más de uno que está en la obra ahora mismo o en cualquier servicio ganando 1.200 euros o 1.000 euros.
Yo decía lo del recibo porque es el termómetro familiar. Porque uno se da cuenta de esto.
Pues me dicen que después de la publicidad.
Bien.
Venga.
En Suite Deluxe cuidamos de tus sueños con colchones y camas en continua evolución y con un objetivo claro en su fabricación, la sostenibilidad del planeta. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Antonio Miranda tiene el secreto para que en estos nuevos tiempos puedas disfrutar más de tu hogar, porque en cualquier reforma de tu cocina o baño, Antonio Miranda te sorprenderá por la calidad de los materiales, la variedad y distinción de sus diseños, su servicio y, por supuesto, sus precios. Pavimentos y cerámicas Antonio Miranda, en Bilbao, Ercilla y San Ignacio, y también en Basauri, Galdakao y Arcocha.
Lan Mundurako,
euskara para el mundo laboral.
Etxeko, lagunarteko eta kultur arloko,
euskara familiar, social y cultural.
Titulazioa lortzeko,
euskara para titulaciones. Euskaltegis AEK.
Euskaltegiak.
La mejor compañía para aprender euskara.
Euskara ikasteko bide lagun onena.
Matrikulate.
Eman izena AEKan.
Janaria erostean gelditu eta pentsatu. Zure erabaki xumeek eragina dute zure landa eremuan. Erosi bertako produktua eta erakutsi zuk ere zaintzen duzula gure lurra. Erosi hemengoa, hemengoa benetakoa.
Eusko Jaurlaritza, Euskadi, auzolana.
Carranza celebra este domingo el Día de la Patrona, Nuestra Señora del Buen Suceso. Castillos hinchables, callejeras, romerías, festival taurino, espectáculo musical y el mejor ambiente festivo para todos los públicos. Berdintasunean gozatu, Carranza Coudala.
Clínica Dental Indautxu, más de 25 años de experiencia. Técnicas avanzadas en cirugía implantológica, blanqueamiento láser, radiología digital. Cuenta con laboratorio avanzado en materiales estéticos. Pon tu boca a punto en Clínica Dental Indautxu. Financiamos hasta 12 meses sin intereses. Abierto hasta el 15 de agosto. En Gordoniz 6, a un minuto del metro salida Indautxu. 94 443 1158.
Sasoi Garbiketak, especialistas en limpieza de empresas, oficinas, comunidades y hogares. Analizamos tus necesidades para ajustar tiempo y recursos y así garantizarte el mejor precio. Si necesitas profesionales y confianza, contacta con Sasoi Garbiketak. Resultados y precio garantizado. Teléfono 629-84-1530.
En Leiva, La Rioja, se elaboran manualmente y artesanalmente los deliciosos pimientos El Chato, con indicación geográfica protegida de pimiento najerano. Se venden frescos, asados a leña, limpios y embotados. Haga su pedido llamando al 636-41-24-34 y también en la web conservaschato.com. Pimientos El Chato.
Si al vender tus joyas y oro buscas seriedad, la máxima tasación, confidencialidad y pago al instante, entonces visita Entre Joyas. Compramos, vendemos y tasamos. Entre Joyas, calle Ercilla 35, Bilbao, 946-033-921.
Herri Irratia, zuekin.
Jimmy, te dan la palabra.
La retomo. Lo que decía, ¿no? Que el termómetro familiar siempre son los recibos, ¿no? Lo que uno recibe en su casa en papelito cuando le descuentan de la cuenta corriente, los gastos de comunidad, los gastos de agua, los gastos de electricidad, eso es lo que te facilita o no un poco la vida. Entonces yo creo que ese termómetro, cuando uno lo ve, dice, pues realmente las medidas políticas que se han tomado sí han tenido unas consecuencias, ¿no? Entonces ve una reciprocidad, y yo creo que eso siempre es bueno. Entonces, por eso comentaba lo de yo, eso quiero que se vea plasmado en los recibos.
Sí, sí. Bueno, bien. Yo tengo aquí discusiones con los oyentes también. Pero bueno, algunos dicen, yo cobro la pensión máxima y me parece injusto tener derecho a la VARIC de mayores de 65 años. Debería ser por renta y no por edad. Bien.
Totalmente de acuerdo, puede renunciar.
Dice, no la he pedido. No la he pedido.
Yo tampoco. Me caducó,
dice este oyente. Me
parece un acto de solidaridad
de buen poder
estupendo.
Adquisitivo deberían pagar íntegramente los viajes en los medios de transporte, pero votos son amores, decía otro oyente. Dice, el jubilado de 2.400 euros igual es que ha cotizado toda la vida y algunos de la RGI no han cotizado toda su vida, algunos solo en negro. Bueno, pero también. Da igual, o sea, yo no me cambio. O sea, yo no me cambio por ninguno de los que está ahora mismo viviendo solamente con la renta de garantía de ingresos.
No, yo tampoco.
O sea, eso está claro, no me cambio. Que pueda ser injusto el sistema, que muchas veces, ¿y qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a tirar a la calle a la gente?
Lo que no. Claro, cuando uno se monta en un autobús, una excursión del inserso, nadie le pregunta, ¿no? La pensión que tienes. Es para todos igual. Que había que tener unos modelos de discriminación, como decía Coldo hace un momento de micrófono cerrado. Pues seguro que sí.
Bueno, otro que no está de acuerdo con lo que yo digo con las pensiones, que lo he comentado más veces, dice, para que nos paguen más o menos hemos cotizado para ello, pero los profesionales liberales que se forraron cotizaban por mínimos porque podían hacerlo, los demás no, y ahora protestan porque no les llega. No, esto es otra discusión distinta. A ver, yo cuando digo, no digo que no nos tengan que pagar la pensión por la que hemos cotizado, aunque no funcione así el sistema. No, claro que si uno ha tenido derecho a tener la máxima, tiene la máxima. Me refiero a las ventajas sociales que van por una vía paralela, no tiene nada que ver ni que seamos jubilados o dejemos de serlo.
Que son medidas sociales para todos, claro. Es como cuando se bajan los 20 céntimos, también es para todos.
Por supuesto que el que ha cotizado tendrá que ganar más que el que no lo ha hecho, evidentemente. Yo ahí tengo yo mis discrepancias también con los pensionistas que se reúnen en el ayuntamiento. Mis discrepancias, ¿dónde están? Que hay que pelear por unas pensiones dignas, correcto, pero que también hay que tener en consideración lo que uno ha cotizado. No vaya a ser que uno haya sido, como dice un profesional liberal o un autónomo, que ha pagado el mínimo durante toda su vida y ahora quiera cobrar el máximo. Pues hombre, pues no.
Está claro.
Eso está claro.
Sí.
Eso está muy claro. No hay que darle. Está claro para mí, vamos. No quiero tampoco.
Para mí,
para muchos.
Pontificar. Pero bueno, eso es lo que tenemos aquí. Ya ves que el debate da para mucho, ¿eh? Los debates estos energéticos y demás, al final.
Pero no deberían mucho. No nos deberían.
Los 20 céntimos,
¿eh?
Es igual no para el que tiene el Maserati que para los que tenemos un Clio.
Pues una,
¿no?
O el que va andando.
El que va andando.
Que no
se beneficia de nada.
Que le importa un bledo los 20 céntimos.
¿No? Y a otros, sin embargo, le viene muy bien porque son profesionales, porque lo utilizan a diario y porque es una pasta al mes. Pero otros, que les da igual, el Maserati, siempre lleno.
Bueno, y mira, y en torno a las pensiones, pues ahora mismo que estaban dándole vueltas, siempre nos lanzan estos globos sonda de que ahora 35 años y mañana no sé qué. Sí.
Ah, bueno, eso, no sé, eso es ministro. Sí.
Pero bueno, pero, bueno. Nah, pero son cosas para enredar.
No, sí,
luego
pero
ya veremos dónde nos van a meter mano, van a meter mano.
Que,
¿eh?
Un poco hay que enmascarar también la realidad con otras cosas y tal y cual, ¿no? Es decir, que vamos caminando y dejamos.
Hombre, estos globos sonda se lanzan, pero luego cae, ¿eh? Antes o después cae.
No, que cae algo.
Esto va por delante, va una baliza, pero luego
hombre,
cae.
Hay una cosa que está
clara. Algo cae en el examen,
hay,
cae.
Hay una cosa que está clara, ¿no? Como no empaten ingresos y gastos, eso es insostenible. No sé cómo se hace, porque yo ya ni le leo a Escrivá, al señor ministro, ni le leo por una razón, porque cada día dice una cosa distinta. Y como no me aclaro muy bien si el pacto de Toledo, si el pacto de no sé cuál.
Tenemos que ir a Toledo, Pepa. Hay que ir a Toledo para ver eso del pacto.
Sí. Sí, sí. No, pero es verdad, yo no me aclaro, ya no me aclaro. O sea, de todo lo que le he oído a este hombre en el último año y medio, ya no me aclaro de qué va el rollo. No lo sé. No lo sé, no tengo criterio.
Bueno, sí, a ver, ¿cómo se equilibra eso? Pues ampliando el número de cotizantes.
Ya.
Y para ampliar, y no solamente ampliando, sino mejorando las condiciones de trabajo de los cotizantes. Es decir, que se cotice más por ellos. Es evidente.
Está claro. Eso, pero hay que ponerse de acuerdo con el que cotiza.
Que sí, que sí.
No.
Hombre, digo yo, esencial.
Digo yo, porque claro, no parece que desde el punto de vista empresarial, no sé, creo que hay empresas que pueden estar pasándolo mal y hay empresas que van como un tiro. Lo que a todos normalmente cuando hay un juicio de valor al respecto se les mete el mismo paquete y no es así, no debe ser así. Entonces habrá gente que pueda incrementar los sueldos, las cotizaciones, lo que fuera, y otros que no. Y los que hemos andado en ese mundo lo sabemos perfectamente. Entonces tienes que elegir, ¿usted qué quiere? Es lo que alguna vez hemos comentado, ¿no? Yo me bajé el sueldo dos veces porque si no teníamos que cerrar y no era que yo y bajamos el sueldo pactado con de todos los que estábamos, ¿no? Entonces dijimos, bueno, una de dos, o hacemos un ajuste de ingresos gastos o si no esto se cierra, 50 a la calle. Bueno, y la gente dijo no, preferimos seguir trabajando aunque ganemos un 10% menos, ya recuperaremos, como después así fue, ¿no? Y eso es...
Pues qué suerte.
Sentido común.
Qué suerte.
Sentido común.
Que recuperaste, digo.
Sí, claro.
Porque no a todos nos ha pasado igual.
No, ya. Pero recuperamos recuperamos porque todo el mundo se pone las pilas.
Sí.
En un momento determinado, ¿no?
Bueno, dice un oyente, si has cotizado más y luego te quitan las ventajas que puedas tener por estar jubilado, de alguna manera te están penalizando y están premiando a aquellos que han cotizado en mínimos, en ocasiones pudiendo cotizar por mayor cantidad, que eso es lo difícil compatibilizarlo. Sí, ya sé, Ramón, que sí, que está de acuerdo con tu planteamiento, sí, eso es. Dices, ¿por qué hay que meterse con los pensionistas? También el IVA es igual para todos y el tema del 0,20 céntimos de gasolina también. Yo no tengo coche. A ver si al final voy a tener que pagar para los demás y yo no beneficiarme de mis derechos. Ya sé que es un melón muy complicado.
Sí, complicado.
Tenemos jubilados que tuvieron la suerte de trabajar en una gran empresa y otros en un pequeño taller, con los mismos méritos. Luego dice, cobras más porque has cotizado más. Y el autónomo que ha cotizado 45 años pero le ha sido imposible cotizar más, es justo que ahora cobre 900 euros, por ejemplo. Dice también un oyente. ¿Y qué me decís de los que nos jubilaron con 60 años al haber salido de la empresa con un ERE y nos aplicaron la jubilación voluntaria quitándonos un 30% de la pensión?
Ya, y a los que nos hasta hemos jubilado con 68.
Hasta los 65.
Ya.
¿No?
Claro.
Claro, porque yo conozco gente muy cercana a mí que ha trabajado en la banca y no sé qué, jubilados con 50 años, 52 años. Yo me jubilé con 68.
Bueno, pues todos los IDO, que todas las ayudas tienen que tener, serlo en función de la renta. Eso es lo que viene a decir. Por cierto, Ramón, que esta mañana estaba contando yo, porque me llegaba así la información desde la Organización Mundial de la Salud, que lo del COVID ya tiene punto final.
¿Ah, sí? ¿Y dónde está la noticia?
Que no, que ya se ha acabado.
Ah, que ya se ha acabado.
Bueno, se ha acabado, vamos, todavía hay que llevar la mascarilla.
Ah, que hay que llevar la mascarilla.
En algunos...
Ay, qué gracia.
A ver, que te veo con ironía. Cuéntame qué es lo que piensas de todo esto.
Hombre, pienso de todo esto que ahora, pues, en fin, que es que ya han dicho la Organización Mundial de Salud que esto se ha acabado. la sensación que tiene el ciudadano de a pie es que esto se había acabado hace ya.
Hace tiempo.
Bueno, ni te cuento. Pero bueno, no está mal que ahora pues se recuerde y tal y cual, y el debate está ahora entre el tema de por qué utilizar entonces mascarillas en el transporte público, etcétera. Y es que ayer la ministra de Sanidad hizo un comentario muy, muy jocoso, muy gracioso, porque decía que ellos siempre han estado siguiendo las instrucciones que les han dado los expertos. Y claro, uno pues no puede más que recordar aquello del panel de expertos del Ministerio de Sanidad, que era un grupito de amigos que de expertos tenían pues el ser expertos amigos de quien les estaba proponiendo y tal y cual. Y que ahora, ¿qué iban a hacer? ¿No seguir las recomendaciones de los expertos? En fin. Se necesita tener aguante para lanzar semejante soflama. No han hecho ni puñetero caso a los expertos realmente, los expertos reales, se han acomodado a nombrar a una serie de expertos que no tenían ni repajolería de qué iba esto, y así ha ido el tema. Ahora se quiere lavar un poquito toda la actuación, que ejemplar y tal y cual, de ejemplar no ha tenido absolutamente nada. En todo caso, ejemplar negativo. Eso sí que se puede presumir. Así que pocas campanas al vuelo. Y vamos a ver qué es lo que nos depara este otoño.
A ver lo que nos depara el futuro, ¿no?
Claro. Pero no desmonten nada, ¿eh? Oiga, no desmonten absolutamente nada. Es decir, que si ahora disminuye la presión asistencial por el COVID directamente, etcétera, etcétera, oiga, preocúpense por la gran cantidad de personas que han sufrido un COVID y están manteniendo esas secuelas a largo plazo. Preocúpense de aquellos. Responsables asistenciales, prioridad absoluta. Prioridad absoluta. No puede ser que esta gente vaya dando tumbos por ahí, que nadie se haga cargo de ellos, o que vayan de una consulta a otra peloteándose. Oiga, unidades especiales, unidades específicas para estos que están sufriendo las consecuencias de un COVID de larga duración, que tiene unas secuelas importantísimas, que no pueden valerse en muchos casos por sí mismos y que necesitan una atención permanente. Realmente hagamos caso a lo que tenemos que hacer caso y déjense de historias, pero no desmonten nada, ¿eh? No desmonten absolutamente nada. No empiecen ahora a rescindir contratos de médicos, enfermeras, y luego digan, ¡ay, es que no tenemos médicos! Oiga, pues, si los has echado, ¿ahora qué quiere? Volver otra vez a, oye, que vengáis aquí. No, si yo estoy trabajando en Irlanda, yo estoy trabajando en no sé dónde, y además en unas condiciones impresionantes. Por lo tanto, en fin. Cuidado con estas situaciones de que ya está el final absolutamente cerca y tal y cual, y se tomen decisiones, bueno, pues ya que está tal, pues como teníamos 20 contratos en este hospital de no sé qué, que desaparezcan. Los 80 de los otros, que desaparezcan. O sea, no desmonten absolutamente nada, que los van a utilizar y deriven esa atención que ahora a lo mejor pues ha disminuido la presión, pero desvíenla hacia el mantenimiento de la atención asistencial a este grupo de gente que es muy numeroso, y que están todavía sin resolver su situación con respecto al COVID. No sé si me he explicado.
Creo que ha quedado claro, seguro. Vamos. No sé si te van a hacer caso.
Pero deberían.
Ante el supuesto sí, fin del COVID, pues simplemente recordar, ¿no? El número dramático de víctimas mundial, que es pues es lo que es. Y me parece muy, muy importante lo que ha dicho Ramón. No nos olvidemos de todos los pacientes con secuelas. Eso de abrir unidades de seguimiento de estos pacientes me parece fundamental. Creo que a día de hoy no se hace específicamente, y creo que es urgente hacerlo. Porque vas por la calle, vas hablando con cualquiera, tanto a nivel familiar como al nivel que sea, y es muchísima la gente con secuelas muy graves. No nos podemos olvidar de esas víctimas del COVID.
Bueno, pues yo no sé si esto va a caer en saco roto o no, pero tiene toda la pinta, ya lo siento. Eso que estás pidiendo, que no desmantelen. Dales un cuarto de hora y va a desmantelar.
Ya. Pero por lo menos que se diga. Que la ciudadanía entienda que hay cosas que no se pueden ni tocar, por mucho que la situación de emergencia más o menos se haya superado. Porque no sabemos lo que nos espera a la vuelta de la esquina. Es que no lo sabemos. Ay, Ramón, ¿qué va a pasar en otoño?
Yo te quería preguntar lo de, ahora con el permiso de Coldombre, lo de los dobles test.
Ah, de gripe y de...
Sí.
Sí, claro. Bueno, pues porque ahora se prevé que bueno, hemos tenido una situación bastante anómala de la gripe, porque hemos tenido gripe en verano.
Gripe A.
Gripe A en verano, cosa que solamente aparecía en épocas de pandemia gripal, pero bueno, pues se sigue manteniendo y tal. Entonces, como la sintomatología es muy parecida entre unos y otros, pues realmente el poder diferenciar si eso es gripe o si es COVID, pues realmente podía aportar algún cierto tipo de ventaja.
¿Y podemos confiar en que sí? ¿De que discrimina?
Bueno, puede ser que discrimine, pero yo lo que creo es que realmente si uno está en situación de que no sabe si es una infección respiratoria por un virus, por otro, porque puede ser ni por COVID ni por gripe, puede ser otro de los múltiples virus respiratorios. Pero lo que tiene que hacer es quedarse en casa, evitar el contagio desde el punto de vista de la epidemiología y, desde luego, consultar y llamar a su médico de atención primaria. O a las situaciones, oiga, me encuentro fatal, no sé cuántas, y ellos decidirán. Porque efectivamente...
Pero por teléfono, Ramón.
No.
Por teléfono.
No, pero para que le atiendan, vayan, oiga, pues venga usted a esta hora, no sé qué, porque ahora todo hay que... con la cita previa. Pero que lo que tiene que hacer es eso, porque... en un momento, en otoño y en invierno, COVID y gripe pues son dos virus muy importantes, pero realmente hay otros muchos virus respiratorios. Entonces, cuando te dé negativo en los dos, ¿qué vas a hacer?
Pues ya sabemos que no es ninguno de los dos.
Ya sabemos que no es ninguno de los dos, pero yo sigo con fiebre, sigo con el mal y no sé cuántas. Oiga, pues consulte con el médico de atención primaria que le va a decir exactamente y le va a atender, o debería.
Hacemos paréntesis y continuamos.
Egunon Vizcaya.
En Suite Deluxe cuidamos de tus sueños. Nuestros colchones y camas te aportarán descanso, bienestar y confort. Productos en continua evolución y con un objetivo claro en su fabricación: la sostenibilidad del planeta. Porque dormir mejor significa vivir mejor. Te esperamos en Derio, Leioa y Bilbao. Aprovecha nuestro 25 aniversario y comienza a mejorar tu calidad de vida. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Con Óptica Lázaro ponte a punto después de las vacaciones. De vuelta al uso excesivo del ordenador, de la tablet, Óptica Lázaro te propone una revisión gratuita. Y además, llévate dos gafas pagando solo una. Y con filtros de luz azul para una mayor protección. Óptica Lázaro en Madrid 8, Basauri.
Segunda Feria del Sector Primario Femenino en Güeñes. Este sábado 17, mujeres ganaderas y productoras se darán cita en la Errico Plaza de Sodupe. Muestra de ganado local, productos del Baserri, taller de choripán y la monográfica Euskal Olloa de Vizcaya. ¡No te la pierdas! Este sábado, Feria del Sector Primario Femenino, Güeñes Coudala.
Cabú, en Artecale 31 Casco Viejo, la tienda más chula y ecológica para todo lo relacionado con el embarazo y la crianza. Vuelta al cole en Cabú, con Zapato Feroz, mochilas, estuches, botellitas, amantalas y talleres nuevos. Síguenos en Instagram, Facebook y cabobilbao.com.
Ahora en Galería Irán encontrarás todo tipo de alfombras con descuentos hasta un 76%. Una auténtica liquidación de alfombras hechas a mano provenientes de la prestigiosa casa de alfombras Aachen de Alemania. Solo por unos días en Galería Irán de Sabino Arana 30. Teléfono 944-256-365.
Recalde Biotzean organiza la segunda concentración de vehículos clásicos este sábado en la Plaza de Recalde de 12 a 2. Disfruta en Recalde de la segunda concentración de vehículos clásicos. Es una invitación para este sábado de Recalde Biotzean y el Ayuntamiento de Bilbao.
Bilbao Orkestra Sinfonikoak eun urte ditu jada eta beste eun bete nahi ditugu zurekin. Hori dela eta, denboraldi honetan abona zaitez Bosera eta gozatu konpositore handien lan ezagunak, artista gazteen naiz ospetsuen bisitak eta Eraztunen Jauna. Eraztunaren Elkartea filmaren kontzertu proiekzioa biltzen dituen egitaragoaz. Bilbao Orkestra Sinfonikoa, zure orkestra gara.
En Carterrifes en Zalla, 17 y 18, dos días para disfrutar de una apuesta por el arte de la buena cocina. Catas comentadas, talleres, catas con chef Estrella Michelin, la ruta del pincho por la hostelería de Zalla y música en directo. Inscripción a las catas y al autobús gratis desde Bilbao en encarterrifes.eus. Zalla Coudala.
Esto es un recordatorio de su agenda Google. Tiene planificada una visita al pulmón de Baracaldo, el regato y comida en el Virica.
Ok, Google, recuérdame qué es Birica.
Birica es el antiguo Erreka. Ha reabierto con menú diario, menú fin de semana, celebraciones, Escuartze Kalea 20, el regato Baracaldo.
Iré al Birica sin falta.
Por cierto, que ha salido un nuevo informe de la Comisión Lancet sobre COVID. Ajá. Y dice que los fallos globales y generalizados en la respuesta de la enfermedad provocaron millones de muertes evitables y revertieron los progresos realizados hacia los objetivos de desarrollo sostenible.
Sin duda, y lo venimos diciendo desde el minuto cero.
Sí, porque ya hace mucho tiempo que llevas tú, sí. Con eso, tú sin hacer el análisis de la comisión,
pero
habías llegado a la conclusión.
Efectivamente.
Sí, habías llegado a esa conclusión, ¿no? Bueno, pues esto es la desgracia que tenemos ahora mismo. Bueno, estamos ya prácticamente en los instantes finales de nuestro recorrido y poco más os puedo contar, porque tenía previsto aquí un par de cosas, pero son temas que nos van a enredar un rato.
Bueno, una buena noticia es que parece que hoy va a llover, ¿no?
O sea, cuando hablamos del tiempo, ¿no?
Claro.
Oye, que estaba
en el ascensor.
Exacto, eso es lo que iba a decir, que ahora se están ahí promoviendo actitudes distintas hablar del tiempo en el ascensor.
Dice, ¿no?, la dependiente de una paraguería bilbaína que llueva para vender algún paraguas.
Que también necesitan.
Eso claro. Es lo que dice el periódico hoy.
No, es que todas las noticias que habitualmente sacamos, vemos, leemos, son bastante malas y bastante peligrosas, ¿no? Que no hemos hablado nada de Ucrania y de su entorno, pero bastante peligroso. Pero bueno, una buena noticia es que después de tanto tiempo parece que hoy y mañana va a llover.
Bueno, sí, mira, y que Armenia y Azerbaiyán han llegado a un alto fuego.
Bueno,
han quedado en alto fuego.
Que se habían enzarzado ahí.
Han acordado un alto el fuego. Sí, pues esto generaba un problema.
Oye, ¿y Siria? ¿No, no hay alto el fuego en Siria?
No, qué va, que eso no. Eso, ¿Sirio? ¿Quién es sirio?
Ya.
¿Qué les importa a los sirios? O sea,
es importante lo del conflicto de Nagorno-Karabaj. Yo recuerdo que hice un trabajo hace muchos años ahí. Y no tenía fácil solución. O sea, y la noticia que pasará bastante desapercibida, porque parece que nos queda muy lejos, pero sin embargo está bastante cerca, pues mira, es muy interesante, me alegro.
¿Qué?
Mucho.
Sí, el problema. No, pero bueno, esto es un alto el fuego que dura lo que yo te cuente. Es mejor esto que otra cosa, ¿no? Pero sí que es cierto que esto pone en un compromiso a la Unión Europea, porque, por ejemplo, tu amada von der Leyen, ¿de qué se va a vestir?
Bueno,
¿de Armenia o de Azerbaiyán?
Lo hará bien. Ya del momento.
No, lo digo.
Confía en Úrsula, hombre, confía en Úrsula.
Pues acaso, oiga. Bueno, Jimmy Guerra, que parra que cochea, Ramón Cisterna, que tengáis buen día.
Venga, gracias.
Adiós.